Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Rey reanuda en media hora la ronda de consultas con los partidos políticos con representación parlamentaria. El primero en acudir será Santiago Abascal de Vox, después el turno de Pedro Sánchez y esta tarde cierra los encuentros Alberto Núñez Feijóo. De momento, ni el líder del PSOE ni el del PP tienen los apoyos necesarios para salir elegido presidente de gobierno. Hoy el PP y Coalición Canaria firman un acuerdo por el que los populares se comprometen a cumplir con las reivindicaciones de la formación nacionalista a cambio de su voto en favor de la investidura de Feijóo. Su portavoz, la de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha asegurado en Herrera en COPE que de momento solo Feijóo ha negociado con ellos. Lorena Fernández.
La única diputada que Coalición Canaria tiene en el Congreso sostiene que mientras que el PP siempre ha mostrado interés en negociar con su formación, el PSOE no. En estos micrófonos ha desvelado cómo fueron las negociaciones para la conformación de la mesa de la Cámara Baja.
Cuando nosotros fuimos llamados a negociar 4 días antes de la votación de la mesa, lo primero que se nos dijo es que no se estaba negociando nada, que no se estaba ofreciendo nada a ningún partido para la votación de la mesa. Que ya hablaríamos luego para la investidura, pero que ahora no se estaba ofreciendo nada. Nosotros sabíamos que no era verdad. Sabíamos que sí que se estaba ofreciendo y cuestiones muy complejas se estaban ofreciendo. A partir de ahí, nosotros, con una propuesta del PP que nos garantiza todas las peticiones y demandas de Canarias, despejamos la duda y votamos a favor en la mesa y manifestamos al Rey ayer que de momento quien cumple y a quien vamos a apoyar es al señor Feijóo.
Asegura Valido que solo respaldarían a Sánchez si además de su apoyo a esa agenda canaria cumpliera con lo prometido en los presupuestos de este año, la ayuda económica para zonas afectadas por el volcán de La Palma. De momento, dice Sánchez, ha incumplido lo pactado.
En Tenerife las llamas han arrasado ya con más de 14.800 hectáreas, un 7,3% de la superficie total de la isla. Se ha conseguido estabilizar uno de los frentes que más preocupaban hasta ahora, como es el de Izaña, aunque controlar todavía el incendio va a llevar días. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
El incendio de Tenerife afecta casi la mitad de la corona forestal de la isla, un 7% del total de la superficie. La buena noticia es que ya se ha estabilizado uno de los frentes que más preocupan, el de Izaña. Y además se mantiene la previsión de que el fuego se controle en días. Durante el día de ayer se procedió a algunos realojos y hoy además se va a estudiar la desescalada para que vuelvan más evacuados a sus viviendas. Esta nueva jornada se espera que sea muy parecida a la de ayer, con calor y viento flojo. Lo que se preocupa es la calidad del aire, que es bastante desfavorable. Debido al humo, se ha pedido mucha precaución y el uso de mascarillas para evitar problemas respiratorios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española de fútbol femenino recibirá la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo que otorga el Consejo Superior de Deportes. El presidente del gobierno lo va a proponer hoy mismo al Consejo de Ministros y así se lo ha comunicado a las jugadoras durante la recepción que ha mantenido esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Durante el acto, la capitana de la selección, Iván Andrés, ha dedicado la Copa del Mundo a todos los españoles.
Una copa de muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, el sueño desde pequeñitas de todo el equipo, de todos los que formamos esta pedazo de selección. Os dedicamos a todos esta copa, a todos los españoles, y somos campeonas del mundo.
Una Copa del Mundo que anoche celebraba por todo lo alto la selección. Alex Gomar.
Ante más de 20.000 personas, la selección española celebró la consecución del título de campeonas del mundo en la explanada de Madrid-Río. El avión del equipo aterrizó en Barajas a las 9:18 de la noche e inició la correspondiente rúa en autobús por las calles de la capital española, donde miles de aficionados, entre ellos muchas niñas y mujeres jóvenes, salieron a la calle para festejar este título histórico para el fútbol español. Y entre tanto revuelo, Luis Rubiales tuvo que pedir perdón por lo ocurrido con la jugadora Jenny Hermoso.
Hay un hecho que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no?
Y en primera división, ayer lunes se cerró la segunda jornada de liga con dos partidos a la vez, 4, Sevilla 3 y Granada 0, Rayo 2. Lideran la clasificación con 6 puntos cada uno, Real Madrid, Valencia y Rayo Vallecano.
Los Reyes, por cierto, recibirán a la selección española de fútbol femenino el próximo 19 de septiembre, según acaba de anunciar Casa Real. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Segundo día de esta ola de calor en un martes en el que vamos a alcanzar los 40 grados en buena parte de la región, excepto en la sierra, donde van a tener algo más de alivio. Otro día más con alerta naranja y 29 grados ya a esta hora en el centro de la capital. En las calles de Madrid, cortado el tráfico en la calle Padre Damián, a la altura de los Sagrados Corazones, solamente el carril en sentido norte. En el resto se circula sin complicaciones. Hay que tener en cuenta que hasta el 31 de agosto el túnel de la calle Francisco Silvela bajo la Avenida de América está cerrado a consecuencia de las obras que Metro de Madrid va a realizar para mejorar la accesibilidad a la estación. En las carreteras de la región, el tráfico a esta hora está siendo fluido y cómodo. Y los servicios de emergencia continúan buscando a un joven de 30 años desaparecido tras caer el domingo al río Tajo en la llamada Playa de Estremera. Las labores de búsqueda no están siendo fáciles.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Volverás de tus vacaciones con imán. Para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una buena noticia, los españoles cada vez leemos más. De hecho, los niños y los adolescentes son los que más leen en España. Es un dato que nos ha llamado bastante la atención, pero según el último barómetro de hábitos de lectura es así. Son las 18 de la mañana, las 9 y 8 en Canarias, y hoy en Herrera en COPE hablamos de libros. Bueno, más que libros, de lectura.
¿Qué letras pone?
Bien. Hoy le voy a preguntar por bastantes cosas, pero la verdad es que el tema da para mucho. Le pregunto por lecturas de pequeño que le engancharon una barbaridad, el Club de los Cinco, por ejemplo. Por libros por autores desconocidos que esconden grandes historias, historias fantásticas, son libros que a lo mejor no han trascendido muchísimo. Puede llamarme para hacerme, pues eso, una recomendación curiosa, para hablarme de ese libro, de ese gran libro, de ese pedazo de clásico que no ha tenido narices de acabarse. Porque eso pasa mucho, ¿eh? Que nos sentimos obligados a acabarnos los libros como si fuese... Las canciones las desechamos tranquilamente, ¿no? Pero un libro es como que tenemos esa cosa dentro de... Bueno, pues todo este tipo de cosas se recogen en un teléfono, en el 900-50-60-06. Le repito el teléfono, para que pueda usted apuntar y llama ahora. 900-50-60-06. ¿Por qué hablamos de lectura hoy, Alberto? Pues mire, porque parece que aunque se haya estancado un poquito más estos últimos 2-3 años, cada vez leemos más, cada vez son más los jóvenes que leen. Dice este, le hablaba del barómetro del estudio sobre los hábitos de lectura, dice que más de la mitad de la población lee frecuentemente. No es un dato tampoco para celebrar, pues significa que hay otra mitad que no abre un libro ni para montar un sofá, ¿no? Pero bueno, creo que la pandemia creó hábitos en muchos que no existían, y la lectura es uno de ellos. Yo le insisto, le pregunto por lecturas especiales, por esos libros escondidos que no te recomienda nadie, pero que de repente abres y alucinas. Oiga, y si usted escribe, es que ni le cuento. Si usted escribe ya, no sé, publica una pequeña novela y necesita ese pequeño empujón, pues llámeme al 900 50 60 06, 900 50 60 06. Déjeme irme a redacción, de allí como siempre está Bárbara Archilla, también conocida como Barbie en los corrillos. Bárbara, buenos días.
Muy buenos días.
Entonces, llama la atención, ¿eh?, eso de que los jóvenes y los niños, bueno, los jóvenes, los adolescentes y los niños son los que más leen.
Sí, sí, entre 11 y 18 años se lee, y se lee mucho, y yo creo que también porque hay muchísimos libros. Ya cada vez hay más lecturas para esta franja de edad. Y es que los estudios dicen que los géneros que más leen, por ejemplo, son la fantasía,
claro,
y la aventura, que son los favoritos.
Vamos a hacer una apreciación en directo que hemos hecho con los micrófonos cerrados. Tú y yo somos de una generación, de la generación millennial,
sí,
que seguramente sea la que menos lee de las que hay ahora mismo, ¿no?, en el espectro social.
Seguramente conozco gente que, salvo los libros que te obligaban en el colegio, no ha leído nada más.
Yo lo he relacionado a que, claro, nuestras generaciones, bueno, ya la tele está totalmente instaurada, hay muchísimos canales, muchísimas formas de entretenerte a través de la pequeña pantalla, y luego la proliferación de distintas formas de entretenimiento digital, como son las Game Boys, la PlayStation, la tal y cual, que nos... Y sobre todo las lecturas obligatorias que había en el colegio, ¿no?, que a lo mejor eran demasiado densas para un niño de 10, 12 años.
Yo creo que eran de lenguaje castellano antiguo, no apto para alguien de 12 años, que uh-huh, todavía no tenía comprensión, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que leía libros que no entendía. Digo, claro, es que ni siquiera entiendo lo que me cuenta, y por supuesto muy frustrada la lectura.
Yo vuelvo a empezar, bueno, yo empiezo a leer de verdad, como quien dice, escogiendo yo mis historias y las recomendaciones que me hacían con 16 años, ¿eh? O sea, que es siendo, a ver, antes había leído, pues sí, claro, las cosas que te mandan en el colegio, uh-huh, alguna que otra cosilla que recomendaba papá o mamá en casa, pero poco más. Nosotros ya nos hemos enganchado de mayores. Y decías antes que los géneros que más se repiten son los de fantasía y
aventura.
Y aventura.
Y fíjate, La Isla del Tesoro, que es un libro...
clásico.
Un clásico. Pues La Isla del Tesoro se ha editado también para niños. Hay versión, La Isla del Tesoro yo la leí original, uh-huh, me encantó. Tendría yo pues unos 15 años. Pero es que ahora las reeditan también adaptadas para niños. Eso es lo interesante, ¿no? Que un libro, un clásico, se pueda leer un poquito adaptado a la edad para la que está... un poquito enfocado, ¿no? Entonces, claro, no son El Quijote lo que se lee ahora, ¿eh? También es verdad que gracias a sagas como Harry Potter, que se ha consolidado ahora mismo como la obra favorita de niños de toda Europa, pues se lee mucho.
A ver, o yo la justamente, de Tolkien, han dicho también El Quijote, pero justamente El Quijote, a mí, yo sí lo disfruté de pequeño.
Yo no lo acabé.
No.
No.
Yo sí, a mí sí me gusta mucho.
No,
cómo
no,
está
no,
escrito
no,
y la historia, mucha fantasía. Pero bueno,
ahora, es verdad que los niños cuando están en su casa lo que quieren leer es a Harry Potter, es sí, a Tolkien, El Señor de los Anillos, la saga entera, ¿no? El Hobbit, son libros. También Stephen King, que me ha llamado mucho la atención.
Ajá.
Uno de los libros favoritos de los niños de Europa son los libros de Stephen King,
sí,
que aparentemente son de terror, ¿no? Y a ver lo que cuentan. Pero en cuanto a libros infantiles y juveniles, los más leídos ahora mismo, la saga de Los Futbolísimos, de Roberto Santiago,
ajá,
que es un autor que, bueno, es superventas en literatura juvenil.
Ajá.
Luego Manolito Gafotas, que sigue siendo sí, uno de los favoritos. Y luego las obras que protagoniza Jerónimo Stilton, que es de la italiana Elisabetta Adami, pues ajá, son uno de los libros más leídos. El boom también tiene mucho que ver con el movimiento este, que no sé si habrás visto en YouTube e Instagram, de los bookstagrammers, los booktubers.
Me apareció... Sí, bueno, sigo a uno que está rapadito, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que habla de libros de filosofía. A ver, tampoco es que me meta yo luego en muchas lecturas filosóficas, porque esas son un poquito más...
No, pero son gente que están creando comunidad y que están construyendo lectores a través de las redes sociales.
Soy Esme y soy booktuber. Y más o menos estas eran mis estanterías hace unos 4 años, antes de crearme este
Hola
canal.
Hola a todos, pequeños Rowlings. En el vídeo de hoy quería hacer 10 libros, bueno, en este caso son 10 sagas.
Os traigo un vídeo muy rapidito recomendándoos 5 libros que de verdad tenéis que leer.
Soy una gran apasionada de la literatura, me gusta muchísimo el género juvenil, la ciencia ficción y la fantasía. La novela romántica la acabo de descubrir y estoy totalmente
encantada. Y hablando de leer, que toda esta gente se apunta en redes sociales y bueno, es un todo mundo, ¿eh? Comparten uh-huh, libros, comparten incluso lecturas anuales, hacen quedadas para leer un libro y luego comentarlo. Esto es muy interesante.
A ver, lo que es totalmente nuevo en este aspecto digital, porque, hombre, sí ha habido muchas quedadas, ¿no?, para repasar libros y tal, y comentarios.
Luego está la historia de pueblos. Fíjate la curiosidad. ¿Conoces el pueblo Libros? Es un pueblo que está en Teruel.
Ajá, no lo sabía.
Claro, su nombre, claro, te invita a pensar que ahí hay muchos libros, ¿no? Bueno, pues solo tiene 100 habitantes y la media de edad son 65 años. Entonces, imagínate, los jóvenes se han ido, ya casi no queda nada y no tiene biblioteca. Pero claro, un buen amigo de este programa, Javier Sierra, pensó que esto no podía ser y que tendría que haber algo, porque un pueblo que se llama Libros no puede no tener libros, ¿no? Entonces, ha habido esperanza para este pueblo porque hay una iniciativa que ha conseguido pues que se confabulen varios escritores para realizar una especie de festival literario, para crear una biblioteca en el pueblo. Ajá. Se llama Mi Pueblo Lee y Maribel Medina tiene muchas ideas para que este pueblo, pues entre ellas, por ejemplo, haya una biblioteca.
Una biblioteca estilo romanticismo, victoriana, algo bonito y que puedas dormir rodeado de libros. Es algo muy chulo. Y luego sí que un paseo literario entre esas peñas que tiene cuevas, porque fue un pueblo minero, hay muchas cuevas. Es algo como de ensoñación, ¿no? Que te lleve a otro mundo que desgraciadamente no existe, ¿no? Esa la cultura que cada vez está más denostada.
Entonces la idea es que tú vayas a Libros, efectivamente, al pueblo de Teruel y digas, está lleno de libros. Eso sería lo suyo. Y luego te cuento otra historia, que esto ya es, o sea, leemos mucho, la generación de nuestros adolescentes leen mucho, pero seguro que no leen tanto como Mariano Hortal, que él es ingeniero de telecomunicaciones, pero le gusta mucho la lectura. Y entonces, él al año se pone una especie de misión, que es leer hasta 300 libros al año. 300. Que yo no sé si te parece mucho o poco.
300 es muchísimo.
Yo he estado haciendo una estadística y hay que tener mucho tiempo.
Tienes que estar leyendo muchas horas al día.
Es que ahora, 2023, lleva leídos un 60% de libros y un 40% de cómics. Porque claro, también los cómics también son lectura. Esto también daría para un debate. Bueno, pues
ahora que vamos a tener un experto en libros, vamos a preguntar precisamente si en ese parámetro de hábitos de lectura se incluyen los cómics.
Claro, exactamente. Y yo creo que sí, a ver qué nos lo diga él. Pero bueno, él suele escoger los libros por tamaño. Dice que el tamaño importa. Porque claro, él se lleva a la playa y él quiere un libro pequeñito, un libro que pueda leer. Y su idea este año es llegar a 290... libros. El año pasado ya consiguió una buena media, pero es que claro, es que tiene sus hábitos de lectura.
Además me gusta variar géneros, autores, autoras, diferentes nacionalidades, estilos, o sea, lo que sea. Siempre intento buscar las mismas horas. Normalmente a primera hora de la mañana, justo antes de empezar el trabajo, por ejemplo, es una hora buenísima, porque acabas de levantarte, estás fresco, duchado, tal, y lees fácilmente una hora y pico.
Me gusta mucho lo de fresco y duchado. Para leer hay que estar fresco y duchado,
pero
por favor.
Hay algo, hay una tendencia ahora en... ¿Sabes que ahora hay una tendencia de levantarse cada vez antes entre los jóvenes, no? Porque, para crear hábitos y rutinas y tal. Y recomiendan muchos expertos que esos primeros 20, solo 20 minutos, no más, entre los que te acabas de duchar, te estás haciendo el café y empiezas a levantarte, una lectura rápida de 20 minutos. Pero no me refiero a artículos, a prensa y tal, que nosotros que nos dedicamos a esto, todos los días leemos prensa. Me refiero a una lectura tuya, de algo que te guste, que por lo visto activa bastante el cerebro.
Lo que pasa es que Mariano se pasa, porque son de 3 a 4 horas diarias. Pero una cosa que voy a contar, un secreto, Mariano, no me mates, pero es que dicen que la literatura se pega, ¿no? Sí. Que de padres a hijos, oye, pues si tú lees, tu hijo leerá, ¿no? Sí. O por lo menos sigue nuestro ejemplo. Pues en el caso de Mariano, su hijo está más centrado en el fútbol. Pero bueno, esto puede cambiar, Mariano, tú ánimo con ello.
Bárbara Archilla, un besito.
Hasta ahora.
Estábamos preparando el programa de hoy y le digo a Bárbara y al resto del equipo, digo, oye, ¿por qué no buscamos algún autor especial y que nos hable de cómo empezó a escribir? Y dije, bueno, sabes, si es que tenemos en este programa a Antonio Agredano, que es que encima organiza un festival literario, pues estaría feo llamar a otra persona. Antonio Agredano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Tú te acuerdas la primera vez que empezaste a escribir? O sea, no cuando empezaste a escribir, sino las primeras palabras que pusiste en un proyecto. O sea, no en sobre blanco sobre...
Creo que tengo un poema de Margarita con 8 años o por ahí.
¿Un poema?
Un poema. Apareció hace no mucho en casa, rebuscando los papeles, como mis padres hicieron limpieza, y aparecieron varias cosas, y creo que tengo un poema sobre Margarita y
pues mira,
Rosa.
Te voy a preguntar...
Vamos, el poema era ese, para verlo, pero...
Pues imagina, pero te voy a preguntar por esto, porque bueno, tú organizas Cosmopoética todos los años, que es un festival literario de poesía. ¿No te da la sensación o no pasa que ahora los críos, que cada vez leen más, pero leen más géneros que tienen, que están muy alejados de la poesía?
Bueno, ahí nosotros en Cosmopoética tenemos un apartadito que se llama Cosmopeque, que es para niños, para acercar la poesía a los niños. De todas maneras, yo creo que la poesía como tal es simplemente, aparte del propio poema, es un enfoque para ver la vida, ¿no? Nosotros en nuestras crónicas perplejas diarias que hacemos aquí, también en la radio tiene eso, la poesía es una manera de ver el mundo, no es necesariamente el poema. Yo creo que la literatura simplemente te da la herramienta, leer, estar en el mundo, te da una herramienta para cuando algo sucede, buscar otro prisma. Sí. Es decir, no verlo por donde todo el mundo está mirando, sino rodearlo y poder mirarlo desde otro lado. Yo creo que la literatura te da esa herramienta.
¿Cómo surgió, tú has escrito, bueno, Prórroga es el último libro que entregaste, que es delicioso, sí. Es cojonudo. ¿Cómo surgió la historia y la idea de escribir sobre fútbol?
Bueno, realmente porque me ofreció escribir un libro la editorial Panenka, que es una editorial, es una revista de fútbol que tiene una editorial y que publica temas de fútbol, y ellos querían que yo hiciera un ensayo sobre fútbol, pero a mí me apetecía escribir una historia, ¿no? La historia de un portero que se tuvo que retirar, porque tú sabes que yo he sido portero toda la vida, entonces quería como fantasear con esa idea. Entonces por eso escribí de fútbol, porque es un tema que me interesa. Y después pasa una cosa con el fútbol, que precisamente ayer tuvimos el programa hablando de fútbol y hoy hablamos de libro. Yo recuerdo que a mí me gusta mucho el fútbol, soy súper futbolero, y me gusta mucho la literatura, me gusta leer, siempre me ha gustado leer. Entonces yo recuerdo que a mí me decían de niño, no te pega que te guste el fútbol, ¿sabes? Entonces, afortunadamente, igual que hemos ido rompiendo muchas barreras, también hemos roto esa barrera. Quiero decir, que uno puede leer libros, que le guste el fútbol, tener Instagram, estamos hablando
antes de los... Y ver el Sálvame.
Y ver el Sálvame, que para mí el Sálvame es como la Madame Bovary de ahora, porque son las mismas historias y son... O sea, pero... o el Instagram, ¿no? Yo tengo mi Instagram, tú lo sabes, y pongo mis fotos, mis frivolidades, digamos, ¿no? Que, por cierto, estoy indignado porque todo el mundo me critica, que siempre salgo serio, hoy salgo riéndome y me escriben, sale forzado. Digo, pero déjame vivir.
El caso es la peguita constante. Pero escúchame, sí. Es que he hecho varias apreciaciones sobre hábitos de lectura y sí. Quiero, pues, hombre, antes de que pase un rato, certificarlos con alguien que entienda bien de esto, ¿no? Ángel Arias Urruti es doctor en filología hispánica y profesor de grandes libros en el CEU San Pablo. Profesor, buenos días. Profesor, don Ángel. Don Ángel, vamos a ver si recuperamos la llamada. Mientras te cuento algo, luego te voy a pedir una recomendación, yo voy a hacer un par de ellas. Pero claro, a mí me ocurre algo ahora, que no sé si te pasa a ti, que yo a las 11 vienen aquí muchísima gente a contar su vida, su historia, el libro sobre el que han escrito. Y claro, yo que me considero un buen lector, una persona a la que le gusta leer. Y ya no puedo leer por gusto, prácticamente. O sea, yo tengo un libro que saco los sábados y los domingos y al que le dedico pues un ratito, pero no muchísimo más, porque luego me tengo que meter con la biografía de alguien. ¿Entiendes lo que te digo?
Bueno, pero ¿porque te lo tomas como un trabajo o como...? Tú sabes lo que yo hago, es leer varios libros a la vez.
¿Ah, sí, eh?
Sí, entonces...
Yo lo he intentado, pero eso no me da... No,
Pero leo libros por estilo, quiero decir, leo una novela, leo un ensayo, leo a lo mejor un libro de poesía y cada uno lo tengo en un sitio diferente. Por ejemplo, siempre llevo un libro en la mochila, siempre tengo un libro en la mesita de noche y siempre tengo un libro en el salón. Y a veces tengo uno en el váter. Entonces, tengo cuatro libros diferentes y entonces los leo en función de dónde esté. Si me apetece leer por la noche, si me apetece... Entonces,
así lo puede hacer. Para eso hay que tener buena memoria. Déjame que salude a don Ángel. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora sí le escucho. Entonces, hablábamos de la tendencia, profesor, de que estos últimos 10 años han aumentado el número de lectores y las horas que leen cada uno de ellos. Es verdad que se ha estancado un poquito estos últimos, pero es una tendencia que se consolida, digamos, sobre todo en jóvenes, en niños y adolescentes, que cada vez leen más. Nos ha llamado muchísimo la atención el dato. ¿Qué piensa usted o qué me puede apuntar sobre el mismo?
Pues mira, yo os diría que, bueno, supongo que lo mismo que para ti, para mí también ha sido una sorpresa positiva, porque muchas veces funcionamos de prejuicios, ¿no? Y pensamos que esa juventud o esos niños que están pegados a la pantalla, pues se habían alejado de la lectura. Y lo que nos demuestran los datos del barómetro de lectura es que no, que desde la pandemia hay un crecimiento que ha sido sostenido, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que hay que decir, que es una sorpresa muy positiva. Uh-huh. Y quizás también, bueno, pensar que en la educación muchas veces hablamos de que ha habido como una especie de pérdida en lo que es la comprensión lectora. Uh-huh. Y eso es real también. Entonces creo que hay que combinar los dos datos, ¿no? Desde mi punto de vista.
No, muy interesante eso que dices sobre la comprensión lectora, y además yo creo que también hay que relacionarlo con la falta de atención, que también se ve muy repetida en jóvenes. Usted que es profesor, supongo que tendrá que verlo en clase.
Sí, efectivamente. O sea, el umbral de atención de lo que era una clase tradicional, pues yo qué sé, la gente podía estar atenta a un discurso más o menos construido durante 10 minutos, 20 minutos. Hoy en realidad esa atención, pues cada 5 minutos tienes que hacer un giro, ¿no? Y tienes que buscar una manera de volver a recuperarla. Entonces, en eso sí que tenemos un problema que lo primero es reconocerlo, ¿no? Y que probablemente nos afecta a todos, no solo a los jóvenes, sino también a los mayores. Sí. La cantidad de reclamos que supone el tener un dispositivo móvil en nuestra mano que está abierto a todo lo que está sucediendo en el mundo, pues por supuesto que afecta a nuestra capacidad de concentrar la atención.
Le voy a hacer una apreciación que yo creo que comparte mucha gente. Yo, por ejemplo, a mi generación se le ha dicho siempre que no hemos leído, que no queríamos leer y que éramos bastante estúpidos cuando éramos pequeños. Es verdad que teníamos pues nuevas formas de entretenernos y eso yo creo que a lo mejor nos distrajo un poco del libro. Pero claro, ha crecido en nosotros una conciencia que no te permite dejar un libro si no te está entreteniendo. Y esto es algo que he aprendido yo, no se crea que hace muchísimo tiempo, pero el hecho de poder decir, oye, al igual que escucho una canción y a los 30 segundos me he cansado y la quito y voy a por otra, con los libros se puede hacer lo mismo, ¿no?
Mira, por supuesto que sí, tienes toda la razón. Y los problemas como de literatura, vamos, más que de los problemas, de los retos que tenemos es precisamente educarnos en eso. Es decir, en que un libro tiene que ser algo que llame nuestra atención y algo que nos entretenga. En primer lugar, o sea, como condición a partir de la cual se pueden construir más cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora, sabiendo eso, después también tenemos un reto que es ir formando en el gusto, ir formando también la capacidad de reflexión a partir de lo que leemos. Es decir, yo a veces, no sé si te sirve la comparación, pero hablo que con los libros nos pasa como con la comida, ¿no? Sí. Ese lema famoso de eres lo que comes, pues se podría aplicar también a la lectura, eres lo que lees. Sí. Y lo mismo que uno comienza alimentándose de una manera, pues digamos, muy pautada, y después va ganando autonomía y va ampliando sus gustos, pues lo mismo nos ocurre con la lectura, o nos debería ocurrir con los libros, ¿no? Y hay libros que requieren más esfuerzo de nuestra parte, pero ese esfuerzo después es recompensado.
Pero fíjese, profesor, y yo ya voy a pecho descubierto, ya me da igual. Porque, claro, hay un libro que todo el mundo siempre, bueno, mi padre mismo, ¿no?, que me ha recomendado 20.000 veces que te lo termines, que sigas, que tal. A mí Cien años de soledad, de García Márquez, me parece un libro complicado. Bueno, para mí, a mí me ha resultado complicado de leer, porque hay muchos nombres, hay muchos términos, muchos lugares, muchas escenografías, muchas historias, líneas temporales que van saltando y qué tal, y me he sentido siempre profunda. Bueno, ahora mismo esto es como una estoy muy aliviado, porque ya lo estoy soltando, pero claro, no tenemos que tener miedo a que grandes clásicos no nos gusten, o no que no nos, claro, gusten, que no, sino porque que no estemos preparados, a lo mejor, o no sé.
Fíjate, y yo también hablo aquí a hecho descubierto. Yo me atasqué con La Divina Comedia.
Bueno, claro.
¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. O sea, no es un problema del libro. Es un problema de la situación, del contexto del lector. Entonces, hay grandes libros que nos esperan, porque un libro siempre nos está esperando, ¿no? Como decía Quevedo, siempre están abiertos a nuestra disposición, a que estemos en condiciones de leerlo. Y no pasa nada. Y Cien años de soledad, bueno, ahora que ya lo estás soltando, espero que esta vez si lo hayas disfrutado. A mí pasó con La Divina Comedia, 3 intentos muy frustrantes, y ahora soy un apasionado de La Divina.
Sí, no. Eso ocurre, que además, esto es como, bueno, hacía usted la referencia y el paralelismo con la comida, ¿no? Al final, pues bueno, el gusto se va desarrollando con el tiempo. A mí las anchoas yo no las soportaba de pequeño y ahora me apasiona. O sea, entonces una cosa. Y hay otra pregunta. Claro, aparecieron hace, no sé si 15 años, los e-books, los libros que en una tableta lees y vas haciendo scroll entre página y página. No sé si la mente funciona distinto, se construye distinto si lees en un aparato o físico, en un libro físico.
Pues ya hay estudios sobre eso y realmente es distinta la relación de lectura en pantalla con la relación que tenemos con el objeto libro y las páginas. En pantalla nuestra atención se ve mucho más fragmentada. Entonces, quizá eso también explique que la lectura a través del libro digital no haya crecido todo lo que esperamos, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, hay un tema puramente afectivo que es, digamos, la vinculación que estableces tú con un objeto como que puedes tocar, que puedes oler, por el que te puedes desplazar hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Es distinto a la relación que tenemos con la pantalla, que siempre supone una cierta distancia. Pero también cuando... supongo que eso se seguirá investigando más, pero la lectura en pantalla, por el espacio de la pantalla, es una lectura más fragmentada.
Qué interesante, profesor, qué interesante. Bueno, yo creo que como hemos arrancado ahora, al final que cada vez lea más gente es una buena noticia y esperemos que así siga. Muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, estamos hablando con usted en el 900 50 6006 y lo hacemos de lectura de libros, pero mire, es que esto abarca mucho, es decir, del libro que más le ha gustado en la vida, el que más le gustó de pequeño, el que le ha inspirado a escribir a usted, el que le inspiró para abrir una librería, ese bodrio o ese gran libro que a usted le parece un bodrio y que no puede terminar. ¿Cómo se llama? 900 50 6006. Estoy con Marisol, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Marisol. Usted me va a contar lo siguiente.
Mira, vamos a ver. Primero, daros la enhorabuena por el programa a ti y al equipo, porque desde luego, geniales.
Muchas gracias.
Una ola, o dos, si hace falta, que hace calor. Y luego, por otro lado, porque cuando he oído el tema, digo, ay, madre mía, es que soy una apasionada de la lectura y por deformación profesional, porque, bueno, soy maestra, aunque ahora alegremente jubilada, mi caballo de batalla ha sido siempre la lectura y la animación a la lectura y de que los niños lean, aunque sea el folleto de Carrefour. El hecho es que lean lo que sea.
Claro.
Entonces, habéis hablado de los clásicos ahora y corrientes de esta nueva, la Nouvelle Vague, de nueva ola, de que eso no es moderno. Los clásicos hay que leerlos y hay que los niños los conozcan porque les aporta una serie de cultura, imaginación, como habéis hablado de la Isla del Tesoro. Uh-huh. Luego después yo añadiría dos nombres a los que habéis dicho, recomendación. Por ejemplo, Roald Dahl es un escritor para niños y jóvenes maravilloso y con libros fantásticos. Abogo por Manolito Gafotas frente al invasor extranjero, pero castizo Manolito, que se vea. Y luego después hay yo a mis alumnos, que tenían alumnos ansiosos que no querían leer.
Sí.
Hay unas colecciones de libros donde el libro termina hecho una baraja, porque empiezas el libro y te dice, si quieres saber qué ocurre, pasa a la página 60. Entonces, para la página 60, así estás dándole vuelta al libro, te lo lees entero, pero aquellos niños que eran ansiosos y querían terminar pronto el libro, porque los libros los querían por al peso y según las páginas, termina mal leyendo.
Uh-huh.
Y luego después os recomiendo a un autor que yo estoy de toda la vida, Gianni Rodari.
Ajá.
Tiene una gramática de la fantasía que sería de uso obligado. Y hay una colección que tiene que... La historia es que cuando él viajaba mucho y a su hijo pequeño le escribió un libro que sí, creo que sigue editándose, que se llaman Cuentos por Teléfono.
Uh-huh.
Donde son cuentos muy cortitos donde por teléfono le contaba a su hijo el cuento. Y entonces, pues, y yo como profesora y como aseguro que el mejor método contra las faltas de ortografía es la lectura.
Claro.
El que lee no tiene falta de ortografía. Y yo muchas veces el castigo, aunque eso estará no es moderno decirlo, pero la recomendación a mis alumnos con faltas era que leyeran y obligatoriamente leer o escribir la palabra 50 veces, aunque esto suene a la época decimonónica, pero...
Sí.
Y después, como comentario ya que personal, en mi casa, bueno, yo soy un poco rarita, soy amante del papel, no me gusta el ebook.
Uh-huh.
Y en Navidades, los Reyes, en mi casa, traen sí o sí un libro para cada miembro de la familia.
Es un buen regalo, la verdad que un libro siempre es un buen regalo, siempre que tú hayas disfrutado del mismo y le estés entregando ese libro por algo, ¿no? Yo creo que es un regalo bonito.
A mí no me gusta que me regalen el libro.
¿Por qué?
Porque prefiero elegirlo yo.
Pero
porque
tontería,
me...
pero qué tontería más.
No, no, escúchame. Primero dos cosas. Gianni Rodari tiene un libro que se llama Cuento escrito a máquina. Fue el libro que a mí me despertó la curiosidad por leer.
¿Qué me dice?
Sí, lo ha dicho y se me ha puesto los vellos de punta, como se diga.
¿Y eso por qué?
No sé, porque me recuerdo muy niño, me lo regalaron mi tía Tere,
y me, no sé, me pareció tan fascinante ese libro, es tan loco. O sea, es un libro muy loco, muy te desata la imaginación.
Tú sabes uno que, hablando de imaginación, Italo Calvini es... Dios en esto. El Barón Rampante a mí sí, me pareció uno de... Además es un libro que te fumas enseguida, sí. Y es espectacular. Es un libro, ese lo recomiendo.
Sí, ese bueno. Bueno, a lo que voy, que no me regale el libro, que no me gusta, soy caprichoso con eso. O sea, regalarme vino. Eso
9, sí, ahí soy 0, más fácil. 0-50-60-06. 900-50-60-06. Hablamos de libros, de lectura, hábitos y todo lo que le cuelga. Antes le tengo que contar algo de Iberdrola.
Todo empezó con un sueño que, gracias a vuestra energía, ya es una realidad. Hoy queremos felicitaros por hacer historia a todas y cada una de las integrantes de la selección española de fútbol femenino. Y sobre todo, daros las gracias por hacer de la igualdad algo imparable. Enhorabuena, sois campeonas del mundo. Iberdrola, orgulloso patrocinador de la selección española de fútbol femenino desde 2016... os da las gracias por hacer vibrar a todo un país. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tan solo raro. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues 900-50-60-06. Hablamos de lectura, de libros, de los que no ha podido terminar, aunque sean grandes libros y clásicos considerados por la crítica. De libros que le han encantado, que le han influido a la hora de escribir. Si usted escribe, llámeme. y quiere promocionar su novela, su historia, si quiere, tiene una librería de pueblo, y hace usted muy buenas recomendaciones, llámeme 900 50 60 06. Tengo a Loli. Loli, buenos días.
Buenos días.
Hola, Loli.
Un placer.
Qué gusto.
Alberto, qué gusto. Para ti y todo, y todos ustedes. Mire, te voy a hablar de mis nietos, que mi hija es profesora en San Fernando, y en San Fernando. Sí. Y por la Feria del Libro, pues resulta que van sus delegados a pedir a los alumnos que el que quiera escribiera un relato corto. Uh-huh. Y mi nieta tiene 10 y mi nieto tiene 7. Uh-huh. Entonces le dice los niños a la madre: mamá, mamá, nosotros podemos escribir. Dice: hombre, claro, ustedes pueden escribir, porque leen desde siempre, antes de dormir, siempre leen. ¿Eh?
Sí.
Entonces hicieron el relato y me lo mandaron. Y un día viene mi hija a mi casa y me dice: mamá, te voy a enseñar un vídeo. Y me veo una escalinata donde hay chavalas 12, 13 años, 10 años. Pero a continuación viene una señorita de la mano de mi nieta y de la mano de mi nieto, que habían ganado.
¿Qué me dice?
Sí, señor. ¿Qué? Habían ganado ellos también y les regalaron su libro.
Bueno, y usted con un orgullo, con la baba por los suelos, sí, entiendo.
Sí, ¿no? Pues sí, señor.
Claro.
Mire, mi nieta, cuando el niño era más pequeño, pues no sabía leer todavía. Y ella cogía el libro y leía en voz alta. Y un día, con 5 años, mi nieto le dice: mira, Sara, no me lea la voz alta, porque yo leo. Tú te lees tu libro y yo me leo el mío.
Ajá.
Y tiene cada uno su estantería con sus libros.
Ay, bien.
Y van a la biblioteca y todo.
Agredano, lo orgullosa que estaba esa abuela viendo a sus nietos con... una cosa que te... Dame una recomendación, pero yo voy a hacer varias en esta hora.
Te digo los dos últimos libros que he leído este verano, que me han fascinado los dos.
Uh-huh.
Son dos autoras. Una es Marta San Miguel, que tiene un libro que se llama Antes del Salto, un libro del asteroide. Y la otra autora es Silvia Hidalgo, que es sevillana. Tiene un libro que se llama Yo Mentira, en Tránsito Editorial. Y son dos novelas increíble, son muy duras.
Haz una cosa, describe una de ellas, o sea, haz la introducción de una de ellas.
Bueno, la de Silvia Hidalgo, Yo Mentira, es una mujer casada que de repente tiene una crisis vital con respecto a su maternidad, a su matrimonio, a su trabajo y a su lugar en el mundo. Pero lo cuenta de una manera tan cruda, tan divertida, no humorística, sino... tan tratando un tema de tanto peso, de tanta dureza, lo hace de una manera tan frívola, en el sentido más terapéutico de la palabra, que a mí me fascinó. De todas maneras, lo pongo en Instagram, antonio.agredano, las subo ahora las dos, bueno, para que veáis.
Yo te voy a dar, mira, tú me has dado dos autoras, te voy a dar una que para mí es la mejor. A mí Carmen Posadas me fascina, la tuvimos en el programa hace no mucho tiempo, porque sacó Licencia para espiar, que es una novela que trata a espías, mujeres espías de la historia, desde la primera, muchísimos casos, y es entretenidísimo. Está muy bien, también he disfrutado mucho ahora en verano, vino aquí, lo entrevistó el jefe, Carlos Pérez Azaustre, Joaquín Pérez Azaustre. ¿Has leído El Querido Hermano?
No, lo tengo pendiente. Pero vamos, Azaustre, que léelo siempre, cordobés, y un escritor de primera categoría.
Pues pues Antonio Machado y su hermano Manuel, habla de la guerra. Otro de periodo de guerra civil es el de Yo no maté a Federico, de Carlos Mayoral, que también me apasionó. Me pareció... Este es más novela, y tiene una parte de ficción, pero bueno, ese cómo se... alrededor del asesinato de Federico García Lorca, que mira, ahora estamos precisamente, acaba de pasar poco tiempo. Bueno, pues ahí dejamos unas cuantas. Déjame saludar a Dolores. Dolores, buenos días.
Dolores, buenos días.
Buenos días, Dolores. Si quiere le dejo el programa un rato y usted le da paso a los oyentes, no tengo problema, ¿eh? Dígame, entonces usted es buena lectora.
Encantada de oírte y de escucharte y de hablar contigo.
Lo mismo digo.
Pues, mira, sí, yo soy lectora tardía, porque yo empecé bastante tarde a leer.
Uh-huh.
Y bueno, ahora que tengo más tiempo, pues claro, mira, yo tengo 74 años.
No.
Y tengo mi familia repartida. Bueno, mi hija vive en Suecia y tiene dos niños, una niña de 18 años y un niño de 13.
¿Dónde en Suecia?
Bueno,
¿dónde en Suecia exactamente?
En Helsingborg.
Ah, me dije bien.
En Helsingborg.
Sí, sí.
Bueno, pues entonces resulta que el niño tenía 13 años y ya el año pasado él habla español bastante bien. Mm. Pero claro, yo le veía que en los WhatsApp que yo me ponía con él, sí, escribía. Y yo me creía que su, era su hermana la que se lo escribía.
Sí.
Y yo se lo pregunté, digo, cariño, pero tú escribes los WhatsApp que me pones. Sí, abuela, sí, soy yo el que los pongo. Y digo, pues a este niño le voy a hacer yo de leer. Entonces, todos los días, todos, todos, él me llama, hablamos un ratito, que ha hecho tal y cual, y se pone a leer libros que yo le he comprado, ah, y los tiene allí en Suecia, en español.
Deme dos o tres, Dolores, de las recomendaciones que le ha hecho a su nieto.
Pues mira, estos que yo le compré son unos libros que escribió Cristian Gálvez hace un tiempo,
ah,
y son de aventuras. Pues mira, está leyendo uno que se trata de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, de aventuras, y está todos los días. Ahora hemos estado, claro, de vacaciones, y ahora cuando ya empezó el colegio allí, que ya no empezó antes, le he dicho, cariño, hay que empezar otra vez a leer. Y sí, sí, todos los días me... Él dice, dos páginas, abuela, dos páginas.
Ahora, fíjate, y esto por si hay alguien que sea muy joven escuchando, todavía no ha ido al colegio, y que no le guste leer o que no le parezca atractivo. Yo hay, de los descubrimientos míos de la vida, de coger un libro, creo que fue el mismo de Italo Calvino, El Barón Rampante, Y llevar 10 páginas y no darte cuenta de que llevas 10 páginas y decir, ¿y esto cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Y que no te quieres acostar. Esa sensación es una sensación de la que se habla poco y es de las más placenteras.
El Señor de los Anillos, yo lo leí con 12 años más o menos, y yo recuerdo no poder dormirme. O sea, era una cosa... Bueno, recuerdo llorar en una escena que parece que matan a Merry o a Pippin en una historia.
Sí.
Recuerdo que me entró una llorera con 12 años leyendo El Señor de los Anillos, y esa gana de levantarte por la mañana y seguir leyéndolo, eso es una cosa increíble. Ay. Esto no es una cosa... No, leer no es una cosa cultureta, no es una cosa...
Para nada.
Es entretenimiento.
Por eso le preguntaba antes al profesor Ángel, a don Ángel Arias. Le decía, oye, ¿nos tenemos que sentir mal por dejar un libro a medias?
Pues yo lo hago mucho, no te creas, yo lo hago mucho. Yo estaba escuchando antes y yo... Es muy habitual en mí dejar los libros.
Sobre todo, mira, para, déjame, ahora saludo a Antonio, pero te digo algo antes. En los tramos de avión, yo me he acostumbrado mucho a leer sí o sí, porque ahora ya tienes wifi en muchos aviones, y hay mucha gente que ya coge el teléfono móvil de repente, pero yo siempre me he obligado a... Y en el último viaje que hice en avión, que fueron varias escalas y tal, me leí uno de Ruta Sepetys, creo que se pronuncia, que se llama Voy a traicionarte, que es de la historia de cómo caen los Ceaușescu en Rumanía, y de la Securitate, es decir, los espías que habían detrás y que tenía montado también el régimen y tal, fantástico.
También drogadura lo tuyo, ¿eh? O
sea, no, esto es... Vamos a ver, es una novela histórica. A mí las novelas históricas me apasionan. Yo, Roma, por ejemplo, de Santiago Posteguillo, sí, de la primera, todavía tiene que sacar una serie, tiene que sacar los otros dos. De la historia de Julio César es espectacular. Bueno, déjame saludar a Antonio, que es que nos vamos a hablar con... Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Usted también es ávido lector?
Digamos que era ávido lector.
Ah, ¿y eso?
Ahora soy ávido escuchante de libros.
¿Ah? ¿Cómo? Ah, audioguía, audiolibro, que diga.
Sí, sí.
Pues fíjese una cosa, Antonio, que yo lo he intentado, pero me pierdo mucho. ¿No le pasaba al principio que se desconcentra?
Al principio y al final. mi intención al llamar, estaba escuchando el programa y, bueno, pues sí, todas estas cosas que se hablan siempre de los libros que nos gustan, los que cuesta leer, los que hay que releer porque la primera vez no es capaz. Y lo he pensado, digo, yo creo que como yo, hay mucha gente que nos ha gustado la lectura. Y por las razones que sea, en mi caso ha sido un problema en la vista, pues tienes que dejar de leer. Hay procedimientos, por ejemplo, hoy en día con los ordenadores puedes ampliar la pantalla, qué sé yo, a tamaños descomunales, pero el problema fundamental es que para leer una página estás dos horas. Es claro. Insufrible, no puede ser.
Claro.
Entonces, mi hijo, el mayor, me recomendó el tema de los audiolibros, me bajó un audiolibro y probé. Y efectivamente es como dice, el problema... Es que requiere,
claro,
no sé cómo explicarlo exactamente, una concentración o... No sé, no es lo mismo, evidentemente. Ahora, sí es cierto que menos es nada.
A ver, yo creo que como es,
que comentarse más.
Yo creo que como es una escucha, vamos a ver, es un proceso pasivo el del audiolibro, porque sí, te lo están contando. Sí. Cuando estás leyendo, tú estás generando no sé qué tipo de flujo dentro de la mente para
pues yo tampoco.
Para meterlo dentro. Y yo supongo que estará en cuanto a eso. ¿Y con cuál empezó? ¿Con qué audiolibro?
Pues precisamente con una trilogía también de Tesla Gala, la de Escipión el Africano.
Ah, buenísima. Bueno, estoy con Laura. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Laura.
Buenos días.
Muy bien, qué gusto. Y entonces, su libro o su hábito... ¿Usted es buena lectora?
Yo soy lectora, sí. Uh-huh. Y yo recuerdo con pasión leer La Historia Interminable, de Neverending Story. Sí. Me encantó. Y luego también recuerdo con muchísima ternura Los Pilares de la Tierra.
Sí,
Los Pilares de la Tierra, recuerdo que lo leí en verano, que fue el momento en el que mejor y más leo, en una sillita sentada en la playa con los pies metidos en el agua. Y bueno, pues leyendo Los Pilares de la Tierra, una hora, otra hora, al sol, fantástico. Lo recuerdo con muchísimo amor. Y luego este verano, la última que te cuento que he leído es un ensayo que se llama Biocomunicación, de Rafa Cordón. Y me ha servido para empezar a trabajar y encontrarme con situaciones así como enfrentarme con mucho más poder, ¿no? A la etapa de trabajo. Entonces, yo recomiendo que sí, que se lea. Y no solo novelas, sino pues un ensayo como este de biocomunicación, que además luego te ayuda,
claro,
a hacer cosas, ¿no?
Fíjate, se me ha olvidado preguntárselo al profesor Antonio Agredano, sí, pero ahora se han puesto tan de moda los libros de autoayuda o de tipo padre rico, padre pobre, el monje con el Ferrari,
sí,
el...
¿Quién se ha comido mi queso? Ahora sí, hace unos años.
Hay uno que son las 12 reglas para vivir de Jordan, ese lo he disfrutado, 12 sí, reglas para vivir de Jordan Peterson.
A mí
Peterson,
me parece un entretenimiento, pero es verdad que yo creo que los libros, las buenas historias en las novelas, ya tienen un manual de vida, ¿no? Sí. No hace falta leer un libro específicamente de eso. La literatura ya es un manual de vida.
Sí, 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 señor. Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Juan Antonio. Usted también es buen lector.
Yo soy buen lector, pero sobre todo quería hablar del libro que ha escrito mi padre con 78 años. Yo trabajo en una inmobiliaria y lo que me da pena es que la gente, cuando abandonan la casa o la venden, dejan todos los libros siempre, no sé por qué. Se llevan la televisión, se lo llevan todo y dejan los libros. Y bueno, mi padre tiene una biblioteca gracias a eso impresionante.
Ajá.
Y nada, y ahora ha escrito un libro que se llama Soledad y Destino, que es, pues, vamos, me hace llorar. La verdad es que es, si lo escribiera un escritor bueno, sería un bestseller seguro.
Porque ¿de qué va el libro? ¿Por qué surge? ¿Cómo surge? Cuéntame.
Sí, bueno, pues el libro va de un chico que sus padres mueren trágicamente. Está ambientado en los años 70. Y bueno, pues todas las peripecias que tiene que pasar. Sí, es una trama muy muy importante, muy importante, muy sentida.
Juan Antonio, repítame el nombre de su padre y el título de la novela, por favor.
Sí, Antonio Cruz, y se llama Soledad y Destino. Pero vamos, le va a gustar seguro. Y nada, ya animo a todo el mundo a que por lo menos lo lea, porque los que lo han leído, vamos, están encantados.
Todos los días la guinda se la pone Antonio Agredano con lo cotidiano en su crónica perpleja.
Dentro de cada adulto hay un niño que sueña. Hay otros mundos que reposan en este, amontonados en la estantería, libros que son ventanas a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros amores, a nuestros miedos y a nuestras esperanzas. Sin fantasía, la vida sería diminuta. Leer no debería ser una obligación, sino una oportunidad. Viajar sobre el lomo de un dragón, recorrer el Amazonas en una canoa, pelear como un samurái o desvelar un misterio en un viejo caserón abandonado. Con los libros, la existencia se ensancha y nos evadimos, y sin saberlo, sin apenas darnos cuenta, aprendemos. Aprendemos a ser valientes, a ser leales, a no temblar ante los retos, aprendemos a decir lo que sentimos. Aprendemos a necesitar a los amigos, aprendemos a ser gigantes, porque la aventura, la verdadera aventura, somos nosotros mismos, nuestro día a día, nuestros desafíos, nuestras rutinas, nuestros combates cotidianos. Ese laberinto en el que se unen pasado, presente y futuro. Ese laberinto en el que somos héroes buscando una salida. Toda la alegría y todas las tristezas del mundo caben en un libro. En un libro que hoy tenemos en nuestras manos. Un libro al que llamamos vida.
Déjame hacer algo, Agredano, pues se han quedado, por lo visto, no sabes la de llamadas que se han quedado fuera. Déjame dar el teléfono del contestador, que no lo hacemos normalmente, pero cada vez que usted llame y no le cojan el teléfono, nos puede dejar un mensaje ahí, que lo podemos reutilizar. Bueno, no reutilizar, luego a las 12:40 podemos también poner audios de ustedes los fofros. Así que le di el teléfono, 600-99-13-14, 600-99-13-14, puede dejar su mensaje ahí. Antonio, a ti te veo mañana. Bueno, ya no te veo porque estoy en Madrid, pero te escucho mañana, ¿no?
Me puedes ver cuando quieras. Me pones esta canción y me traes una botellita de vino rosado y, vamos, me pepsicolo.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Recibo ahora en el estudio la visita de Santiago Valiente. Santiago es periodista y vamos a tratar asuntos, historias olvidadas. Historias olvidadas de personajes que han tenido cierta trascendencia pues a lo largo de los días, ¿no? A lo largo de la vida y de la historia. Deme un momento que volvemos enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.